La Fundación Ecológica Internacional Paz de Selva Verde, al rescate de la especie humana, invita cordialmente a su programa Paz de Selva Verde en Río Negro Estéreo, porque la naturaleza del hombre es la paz de la naturaleza, la selva verde.
Vamos a continuar con el tema que dejamos planteado en el día de ayer y que tratamos en un porcentaje. Hoy vamos a continuar con este tema tan interesante y que han surgido algunas preguntas al respecto. Vamos a ir dilucidando algunos aspectos de este tema que es de vital importancia. Esperamos llegarles a sus conciencias con las palabras que emitimos en el día de ayer y las que vamos a emitir en este día. En el libro de Proverbios, Memoradio, sí ve lo que el mundo mal llama nueve, pero decir nueve es decir no ve, y esa es la ceguedad que trae la idolatría. Y muchos han tornado la Sagrada Biblia en una idolatría, en un objeto a idolatrar, y la leen a la letra muerta. Y la letra muerta mata, mas el espíritu vivifica. No debemos leer a la letra muerta, porque esta es ciencia. Esta tiene ciencia y tiene lógica. Cuando digo esta, me refiero a los libros sagrados, y en este caso, a las sagradas escrituras. No son letra muerta, son letra viva, y son ciencia y son lógica. Por ello la explicamos con lógica, y por ello recurrimos al logos de la sabiduría, cual es el principio de la lógica, y exponemos los conceptos con lógica. Dice el Memoradio Cive de la sabiduría, sí habla también acerca de la sabiduría, de Proverbios. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, templó su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó: cualquiera simple, venga acá. A los faltos de cordura dijo: venid, comed mi pan, y bebed del vino que yo he templado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor, afrenta se acarrea. El que reprende al impío, se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor, porque no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y acrecerá su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y la ciencia de los sacros es inteligencia. Porque por mí se aciertarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, mas si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer loca es alborotadora, es simple e ignorante. Siéntase en una silla a la puerta de su casa, en lo alto de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Cualquiera simple dice: venga acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es suave, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en los profundos de la sepultura. La sabiduría de los sacros es ciencia. La ciencia de los sacros es inteligencia. La inteligencia es para aquellos que aplican la ciencia, que la ciencia está dentro de la conciencia. Y la ciencia es saber, y el saber es sabiduría. La lógica, la ciencia, la inteligencia, la sabiduría.
Estás oyendo Paz de Selva Verde.
Continuamos con el libro de sabiduría acerca de la idolatría. Dice en el memorario 14, verso 15 en adelante, la apoteosis humana. Un padre presa de acerbo dolor hace la imagen del hijo que acaba de serle arrebatado, y al hombre entonces muerto le honra ahora como a Dios, estableciendo entre sus siervos misterios e iniciaciones. Luego, con el tiempo, se consolida esta costumbre impía y es guardada como ley, y por los decretos de los príncipes son veneradas las estatuas, y a quienes los hombres no pueden de presente honrar por estar lejos, de lejos se imaginan su semblante y hacen la imagen visible de un rey venerado para adular al ausente con igual diligencia que si estuviera presente. Y progresando la superstición, tan mal a los ignorantes los indujo el deseo de honrar al artista. En efecto, éste, queriendo congraciarse con el soberano, extremó el arte para superar la semejanza. Y la muchedumbre, seducida por la perfección de la obra, al que hasta entonces honraba como a hombre, le miró como cosa sagrada. Y esto se convirtió en lazo para los hombres, porque los hombres, queriendo servir a la fortuna o a la tiranía, atribuyeron a la piedra y a los leños el nombre incomunicable, o sea, el nombre impronunciable, o sea, el nombre de Dios, y llamaron Dios a la piedra, al leño. Consecuencias de la idolatría. Y como si no bastara errar sobre el conocimiento de Dios, los hombres, viviendo en violenta guerra de ignorancia, llamaron paz a tan grandes males, pues celebran iniciaciones infanticidas o misterios ocultos o desenfrenadas orgías de ritos extraños, y ya no guardan la pureza de su vida ni la del lecho conyugal, pues unos a otros se matan con asechanzas y con el adulterio se infaman, y en todo domina la sangre y el homicidio, el robo y el engaño, la corrupción y la infidelidad, la rebelión y el perjurio, la vejación de los buenos, el olvido de los beneficios, la contaminación de las almas, los crímenes contra naturaleza, la perturbación de los matrimonios, el adulterio y lascivia, pues el culto de los abominables ídolos es principio, causa y fin de todo mal. Voy a redecir esto. Pues el culto de los abominables ídolos es principio, causa y fin de todo mal. Pues en sus regocijos son locos, y en sus profecías embusteros. Viven en la injusticia y de ligero perjuran, pues poniendo su confianza en ídolos sin alma, juran falsamente sin temer ningún daño. Pero un doble castigo vendrá sobre ellos, porque sintieron mal de Dios, adorando a los ídolos y juraron falsamente con menosprecio de la sacridad, pues no es el poder de los ídolos por quienes juran, sino la venganza sobre los pecadores, lo que siempre sigue a la prevaricación de los injustos. Vemos pues con entera claridad lo que trae la idolatría. Es menester redecir y retomar algunos versos para que queden aún más claros. Sabemos que existe la costumbre de rezarle a los muertos, pidiéndoles favores. Y aquí mismo lo dice, memorario 14, verso 15, y un padre presa de acerbo dolor, hace la imagen del hijo que acaba de serle arrebatado, y al hombre entonces muerto le honra ahora como a Dios, estableciendo entre sus siervos misterios e iniciaciones. Porque a aquel que murió y que no tuvo una vida de sacridad, de limpieza, de pureza, porque pues en la misma Biblia escrito está que muchos sacros como Elías, que dieron muestras de pureza, de sacridad, de limpieza, fueron arrebatados a los cielos con cuerpo y todo. ¿Por qué entonces una criatura tan pronto muere es ubicada en el pedestal de Dios y es adorada, se le honra como a Dios, y se establecen muchas veces misterios e iniciaciones, y se convierte todo esto en una tradición, se consolida como una costumbre impía y se guarda como ley? Y mucha gente dice, es que esto es ley de la Santa Madre. No le digo más, pero ustedes ya saben lo que sigue, de cuál madre es. Es una ley, es una costumbre. Y por ello dijo Pablo, dejáis la obediencia a Dios por seguir la tradición. La obediencia a Dios tiene sabiduría, tiene ciencia, tiene inteligencia. Y no es simplemente seguir una costumbre, una tradición que es impía. Y es guardada como ley, y por los decretos de los príncipes son veneradas las estatuas. Y por los decretos de los príncipes son veneradas las estatuas. Las estatuas son los monumentos. Hay gentes que respecto a esto me han dicho y nos han dicho, no, es que yo las tengo, es como una recordación, un recuerdo de la Madre de Dios, pero yo sé que eso es un objeto muerto, yo sé que es una estatua, yo sé que esa no es Dios y esa no es la Virgen, esa no es la Madre de Dios, pero yo la tengo es como un recuerdo. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces cuando usted se pone a ver el álbum familiar de las fotos que tiene de su familia, usted se arrodilla ante ese álbum, o de pronto frente a ese álbum o frente a la foto de su papá, de su mamá, de sus hijos, de sus hermanos, de sus familiares, se ha arrodillado a pedirle? Es que usted sí se ha arrodillado y se arrodilla a pedirle a esa estatua. Cuando usted quiere pedirle a Dios, a la Virgen Madre, o a sus sacros apóstoles, a los sacros mal llamados santos, a los sacros vivos, no a los santos muertos, simplemente como dice Jesucristo en el Sermón del Monte, éntrate a tu aposento a orar en secreto, a Dios, al Dios invisible, y Dios que al que le oras en secreto, Él te premiará en público. Éntrate a tu aposento a orar, y ¿cómo debes orar? Humíllate, ubica la posición que es llamada runa piramidal geotrópica, como relata muchas veces en las Sagradas Escrituras. Cuando un sacro varón veía la presencia de un ángel, echaba su rostro en tierra y suplicaba a él, se humillaba ante él. Así debe ser la plegaria, echar nuestro rostro en tierra, ubicar las palmas de las magdus sobre la tierra, sobre la geagmus, sobre el piso, y poner nuestro rostro, nuestra frente, en el dorso de las magdus, de cara al oriente, y hablar con Dios, con nuestro Padre, como hablamos con nuestro Padre. Empero, hablar con una estatua, hablar con el monumento, hablar con el leño, con el barro. Se ha escrito aquí muy claramente qué es una estatua, qué es un monumento. Pregúntese a sí mismo y a sí misma cuando va a orarle, a pedirle, a rogarle, a suplicarle a esa imagen, a esa estatua, a ese monumento, ¿quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Será que así se aplica, así se adapta a la descripción que dice el libro de la sabiduría, Memorandio 13 y 14? ¿Si se adapta a lo que estamos diciendo aquí, lo que aquí se dice, se describe? ¿Será que sí fue un leño que fue labrado por un artista? ¿Será que sí es una piedra? ¿Será que sí es un pedazo de barro, como aquí se describe? ¿Será que sí es la imagen de alguien que murió? ¿Cuántas estatuas hay de santos? ¿Ellos no murieron? ¿O sí murieron? ¿Y por qué le piden a la estatua del que murió? ¿Por qué no le piden al espíritu del que todavía vive? ¿No se dan cuenta de que ese cuerpo que murió y del cual hicieron una imagen simplemente es el traje de un espíritu inmortal que simplemente adoptó una forma humana durante un tiempo, pero que él no está amarrado, no está atrapado, no está encarcelado, prisionero en un monumento, en una estatua? ¿Qué tan poca luz tiene una estatua, un monumento, un ídolo, que le tienen que poner velas para alumbrarse, porque a sí mismo no se alcanza a alumbrar? ¿Cuánto menos va a alumbrar la vida de aquellos que se arrodillan a pedirle? Entonces, si en realidad el que murió se elevó al estatus de Dios, ¿por qué le tienen que mandar a decir misas para que vaya al cielo? ¿Por qué tienen que rezarle para que se libre del fuego del infierno? ¿Por qué tienen que pedir por él? ¡Qué contrariedad! A veces se pide por él y otras veces se le pide a él. La Biblia narra cómo se asciende al cielo. ¿Cómo fue que Elías ascendió al cielo? Dice muy claramente que Elías ascendió al tercer cielo. Fue arrebatado por caballos de fuego. En realidad allí describe una nave cósmica. ¿Qué es el cielo? Ya lo hemos dicho aquí, pero lo dejamos ahí como una inquietud para que investiguen un poco más.
La bondad es un lenguaje que el sordo puede oír y el ciego puede ver. Estás oyendo Paz de Selva Verde.
Paz de Selva Verde me enseña a confiar en Dios y honrar a mis padres.
Entonces, el espíritu y el alma de su familiar que murió, ella no se elevó al estado de Dios, simplemente perdió su cuerpo físico y debe continuar su recorrido de aprendizaje. Es posible que vaya a un lugar celestial, un lugar nirvánico, paradisíaco, a disfrutar de unas vacaciones, de un periodo de dicha. Empero, ya queda incomunicado de los mortales que estamos aquí. Solo los enviados de Dios, los grandes seres que ha enviado Dios a la esfera ellos sí pueden ayudarnos cuando tienen cuerpo físico. Y los ángeles de Dios nos pueden ayudar también, aún sin tener cuerpo físico, elevando nuestras plegarias a ellos y comportándonos lo mejor posible ante Dios y ante nuestros semejantes. Pero arrodillarse ante la imagen, ante la estatua, esto trae desgracias. Aquí le dice muy claramente cuáles son las consecuencias. Pues celebran iniciaciones infanticidas o misterios ocultos o desenfrenadas orgías de ritos extraños, y ya no guardan la pureza de su vida ni la del lecho conyugal, pues unos a otros se matan con acechanzas o con el adulterio se infaman. En los diciembre sabemos que se está celebrando supuestamente la llegada al mundo de Jesucristo. ¿Y qué es lo que hay allí? No se guarda la pureza de su vida ni la del lecho conyugal. ¿O será que estoy mintiendo? Unos a otros se matan con acechanzas y con adulterio se infaman. ¿Cuántas gentes mueren en riñas en las parrandas de diciembre? Y en todo domina la sangre y el homicidio. Las comilonas de marrano, de morcillas, en todo domina la sangre. Y hay peleas, y hay homicidios, y hay accidentes. Y el robo y el engaño, ¿a cuánta gente engañan y roban en esos días? La corrupción y la infidelidad, la rebelión y el perjurio, la dejación de los buenos, el olvido de los beneficios, la contaminación de las almas, los crímenes contra naturaleza. Los crímenes contra naturaleza son los crímenes contra el sexo. ¿Cuántos crímenes contra el sexo hay en esas parrandas? ¿Cuántos crímenes contra el sexo se cometen aún en la llamada Semana Mayor, en la Semana Santa? La perturbación de los matrimonios, el adulterio y la lascivia, pues el culto de los abominables ídolos es principio, causa y fin de todo mal. El culto de los abominables ídolos, ¿qué es un ídolo? Es una imagen, una talla en madera, en lo que sea, en piedra, en barro. ¿Qué es lo que sacan a las procesiones y que la gente sale a adorar y a pedirle? Examinen sus conciencias, no se engañen a sí mismos. Recordamos que estamos en Paz de Selva Verde, un programa de ecología humana, un provoz de ecología humana. No estamos en un programa provoz religioso, empero tenemos derecho a escudriñar con ciencia y con lógica. Estamos hablando con claridad. Estamos corriendo el velo del misterio. Estamos pellizcando sus conciencias. Estamos promoviendo la vida. Estamos hablando en pro de la vida. Porque este provoz de ecología humana, la Fundación Ecológica Internacional Paz de Selva Verde, encabezada o dirigida por Jaqueline Zeus Induceus y Samael Joab Atorweor, quiere y queremos y quieren que se prolongue la vida del ser humano. Estamos entrando al origen, a la causa del exterminio humano. ¿Por qué se extingue la vida en el ser humano? Y es en la idolatría, que trae ceguedad, ignorancia, que trae ignominia, que trae dejaciones, que trae toda clase de delitos. Entonces, como queremos conservar el género humano, que no se autodestruya, por ello estamos mirando cuál es la causa de todo mal en el ser humano. Y esa causa de todo mal se encuentra en la idolatría. Y este libro, que es una Biblia que tengo en mis manos y que ustedes pueden investigar cuando quieran, es una Biblia católica. Pueden investigar en ella. Pues en otras Biblias no trae el libro de la sabiduría, pero en esta Biblia católica se trae este libro de la sabiduría, donde se hace una advertencia al ser humano acerca de las consecuencias de la idolatría y cómo perjudican los ídolos y cómo se fabrica un ídolo, cómo se construye un ídolo. Se describe a plenitud cómo se fabrica un ídolo y la torpeza humana de ir a adorarle. Sabemos que existen hoy en día gentes que le hacen novenas y que le rezan a Carlos Gardel. Hay quienes estaban proponiendo que canonizaran a Maradona. Y así, en el fútbol existen ídolos. ¿Y cómo los llaman ustedes? Mi ídolo. ¿Y cómo le dicen los argentinos? Ídolo. Ídolos con pies de barro. Ídolos humanos. Ídolos que no ayudan en nada a la vida. Y sí, por el contrario, traen la muerte. Esa idolatría de venerar a los muertos. Es mejor que entiendan cada uno de sus mercedes, cada uno de vosotros que a bien tenéis oír este provoz de radio y que ya quieren cambiar su forma de actuar, sus vidas. Entiendan y entendamos que el ser humano, estando vivo, es el gran templo de Dios y que Dios mora en él. Si esa criatura se esmera por ser limpia, por ser cumplidora de las leyes de Dios. Y cuando se derrumba el templo, el espíritu que habita en ese templo salió de ese templo. Así que el ser humano es el templo vivo de Dios. Y ayudemos a nuestros semejantes mientras estén vivos. Ayudemos a nuestros padres mientras estén vivos. Después de muertos, todo es perdido. Ya nada se puede hacer. Solo mientras la criatura está viva, le podemos ayudar. Porque, ¿qué maestro ha podido progresar sin tener cuerpo físico? ¿Cuál ángel ha podido progresar más sin tener cuerpo físico? Es menester el auxilio de la materia, el auxilio del cuerpo físico para poder progresar espiritualmente. Por eso, los ángeles también han tomado cuerpo físico para poder ayudar a las humanidades, pero pasan desapercibidos como seres humanos, comunes y corrientes, para que la humanidad no se den cuenta y no se dé cuenta de que son ángeles en cumplimiento de una misión, de una labor que Dios les ha encomendado. Mas Jesucristo lo dejó profetizado, lo dejó dicho: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos pueden examinar a cada criatura, a qué bando pertenece.
La bondad es un lenguaje que el sordo puede oír y el ciego puede ver. Estás oyendo Paz de Selva Verde.
¡Mami! Acompáñame a oír Paz de Selva Verde.
Surgieron en el mundo de una lágrima de Dios, en el dolor por los hombres. Y su gran luz abarcó los confines más oscuros de la tierra. Sus palabras cegaron la ignorancia de la humanidad. Hoy cabalgan por el mundo salvando a los perdidos. Vinieron por ti, para encender tu alma de luz, de verdad y de libertad. Kelvin Zeus Inzeus y Samael Joab Bator Weor, los enviados de Dios.
El hombre es el cuidador natural de la naturaleza. Debemos cuidar todo aquello que garantice nuestra existencia. Matar a nuestras polinizadoras reduce otro el desierto más en nuestro sistema ecológico. Paz de Selva Verde te invita a respetar y cuidar los agribienes, en especial a las aves de Ja, cuales son las abejas.
Entonces, mucho cuidado con la idolatría, no sigan cayendo en ella. Miren que estamos hablando con inteligencia, con sabiduría, con lógica, y apelamos al logos de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la lógica? Porque el padre de la lógica se llama logos, y Dios, el supremo hacedor, creador de todo cuanto existe, también es llamado el Logos. El Logos creador, el demiurgo, el arquitecto, el hacedor de todo cuanto existe, el que ha sido, es y será por siempre. Que Dios los bendiga. Y nos estaremos oyendo el día de mañana.
Paz de Selva Verde me enseña a confiar en Dios y honrar a mis padres.
A veces pareciese que nuestro esfuerzo es como una gota de agua en el mar. Empero recuerda siempre que ese mar no sería igual sin tu gota de agua. Paz de Selva Verde te invita a ser multiplicador de las enseñanzas que hoy estás oyendo.